Estamos todos mirando este nuevo conflicto, nuevo y no tan nuevo, pues lleva décadas, pero digo nuevo en el sentido de esta etapa del conflicto que sacude al mundo, que ha puesto en tensión al mundo, digo, ¿no? También vamos a hablar con alguien que entiende el tema geopolítico, económico y todo lo que encierra este conflicto.
Pato. Estamos en línea con Salvador Escarpino. Miguel es licenciado en Relaciones Internacionales, coordinador del Grupo de Trabajo de Eurasia, del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior. Hola, Salvador, buen día. Patricio Doval, Miguel Pasarini, los saludamos aquí en Buen Día Nacional.
Buen día, Patricio, Miguel. Gracias por la invitación.
Salvador, bueno, el ministro de Defensa israelí, como última novedad, Gallant, habló de asedio completo a la franja de Gaza, corte de electricidad, no ingreso de comida, agua, gas, todo estará cerrado, dijo, en lo que parece una represalia muy fuerte de parte del Estado israelí a la violencia que se suscitó desde el sábado. ¿Cómo podemos encuadrar este nuevo pulso de violencia que se está dando en territorio israelí, Salvador?
Bueno, para encuadrarlo hay que contextualizarlo en términos históricos y en términos regionales. De esa manera vamos a poder tener una película completa para entender lo que está pasando. Entonces, y después también entender lo que pasa a nivel interno en la política israelí y lo que pasa a nivel interno en la política de Palestina. Entonces, si arrancamos por el término histórico, lo que tenemos que tener en cuenta es que principalmente la violencia que lleva décadas en esta región se produce con la fundación del Estado israelí el 14 de mayo de 1948 y ha tenido sucesivas escaladas de conflicto entre Israel y Palestina y entre Israel y países árabes de la región, como por ejemplo lo que fue la Guerra de los Seis Días en 1967, la Guerra de Yom Kippur en 1973, que finalizaron todas con resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en un contexto de Guerra Fría muy diferente al contexto internacional que tenemos hoy en día.
Claro.
Y también hay que entender que en 1993 se firmaron los acuerdos de paz de Oslo entre la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, liderada en ese momento por Yasser Arafat, y por el Estado de Israel, en donde por primera vez la OLP, es decir, la organización que representaba al pueblo palestino, reconoce al Estado israelí. Y esto marcó un antes y un después en el conflicto y en la relación de estos dos pueblos. Y posteriormente lo que sucedió fue que tenemos que entender que Palestina se encuentra dividida geográficamente en dos regiones.
Gaza y Cisjordania, sí.
Exactamente, Gaza y Cisjordania, y que desde 2007 en Gaza quien gobierna es el Movimiento de Liberación Palestino, Hamas, que es un movimiento considerado terrorista por algunos estados como Estados Unidos y en algunos países de la Unión Europea, y que lo que busca es la constitución de un Estado soberano e independiente de parte de Palestina, es decir, quiere un Estado palestino soberano e independiente, quiere una capital en Jerusalén, quiere las fronteras reconocidas hasta 1967, y no reconoce a Israel.
Claro.
Eso es una diferencia muy grande.
Claro.
Con la Autoridad Nacional de Palestina que gobierna en Cisjordania. Entonces, eso en términos históricos. Después, en términos de la geopolítica regional, tenemos que entender que está cambiando, porque está cambiando la distribución de poder mundial producto del ascenso o la reemergencia de nuevas potencias como China, como Rusia, como la India. Y en ese sentido, en 2020 tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos encabezó y promocionó lo que fueron los acuerdos de Abraham, en donde se firmó un acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Es decir, por tercera vez en la historia, un país árabe, una monarquía del Golfo Pérsico como los Emiratos Árabes Unidos, reconocen al Estado de Israel. Y eso no es menor, porque había pasado solamente con Egipto en 1979 y con Jordania en 1994. Bueno, ahora lo que estaba pasando es que estaba habiendo un acercamiento entre Arabia Saudita e Israel. Entonces, un reconocimiento tan importante como sería el de Arabia Saudita a Israel significaría, a ver, dicho en otras palabras, lo que sienten organizaciones radicales, islámicas como Hamas, por ejemplo, es que la causa palestina está perdiendo relevancia a nivel regional.
¿Ese fue el elemento que gravitó para que se reactivara la escalada de violencia el día sábado por parte de Hamas en el marco de este ataque conjunto?
Puede ser uno de los varios elementos que hay. Otro de los elementos es la no solución definitiva a un Estado palestino en donde se garanticen los derechos de la población civil de Palestina. Otra de las causas puede ser las cuestiones de política interna dentro del Estado israelí, en donde el primer ministro Benjamín Netanyahu tiene una mayoría parlamentaria con su partido, Likud, y con alianza con otros partidos de derecha, en donde ha tratado de, o ha llevado adelante algunas reformas en el Poder Judicial de Israel que han despertado masivas movilizaciones desde principios de año. Los israelíes salen a las calles a protestar en contra de estas medidas por parte del primer ministro. Son varios los ejes que hay que tener en cuenta al momento de analizar la situación. Ya te digo, hay una gran diferencia entre Hamas, que tiene una postura mucho más radical de parte de los palestinos, y la Autoridad Nacional de Palestina, que gobierna en Cisjordania, que tiene una posición más dialoguista con el gobierno de Israel.
Salvador, preguntarte, digo, hemos vivido en el último tiempo la guerra Rusia-Ucrania, digo, que puso en tensión al mundo, se planteó allí la posibilidad de una tercera guerra mundial, etcétera. Digo, ¿este escenario fomenta eso? ¿Cómo se alinean los países? Sabemos que Israel le está pidiendo apoyo a Estados Unidos. Digo, bueno, sabemos que estos choques posicionan a los grandes poderes del mundo para un lado o para otro, digo, ¿no?
Sí, es una situación muy delicada. En este sentido, tenemos, por ejemplo, lo que ha acontecido en el sur del Líbano. Líbano es un país que está al norte de Israel, en donde el sur del Líbano tiene presencia Hezbollah. Hezbollah es un grupo que es en parte financiado por la Guardia Revolucionaria Iraní y que ha abierto fuego contra unos radares en el norte de Israel, como amenazando si Israel intervenía militarmente con una invasión en la Franja de Gaza, Hezbollah desde el sur del Líbano iba a abrir otro frente en el norte de Israel. Lo mismo, se han registrado algunos enfrentamientos el día de ayer en Cisjordania, es decir, Palestina, al estar dividido, la Franja de Gaza está en la costa del Mediterráneo y Cisjordania está en la parte occidental del río Jordán, entre la frontera de Israel con Jordania. Claro. También se registraron enfrentamientos ahí. Y un claro alineamiento de, por ejemplo, Estados Unidos con apoyo a Israel, en donde ya han movilizado un portaaviones a la región. Y el presidente estadounidense es uno de los que buscaba mostrar como una victoria diplomática la normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel, que había avanzado en las últimas semanas, pero esto pone en tensión esa normalización de relaciones.
Salvador, la descripción que vos hacés de alguna manera presagia un panorama complejo. Digo, los organismos supranacionales que muchas veces pueden intervenir para tratar de generar paz, tienen pocas herramientas hoy día como para tratar de aflojar la tensión que se está expresando en violencia extrema de un lado y del otro.
Sí, yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel internacional hoy en día. Es decir, la nueva reconfiguración de poder que se está gestando a nivel internacional está minando la capacidad de maniobra que tienen organizaciones internacionales, como por ejemplo las Naciones Unidas, en donde es una organización que se gestó luego de la Segunda Guerra Mundial, en donde hoy en día, 70 años después, ya no representa la verdadera distribución de poder real que hay en el mundo, porque hay países que no tienen poder de veto dentro del Consejo de Seguridad, entonces las resoluciones que son vinculantes, ellos no tienen participación, o hay un claro enfrentamiento entre la alianza que tiene Rusia y China contra Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental, en donde cualquier resolución de las Naciones Unidas que sea vinculante debe pasar por el Consejo de Seguridad y siempre encuentra el veto o de Estados Unidos, o de Rusia, o de China, o de los británicos, o de los franceses. Entonces eso deja en un estado de parálisis a la organización.
Salvador, te agradecemos mucho el análisis que nos regalaste en esta mañana informativa. Seguiremos de cerca, obviamente, el pulso del conflicto y seguramente serás convocado en el futuro para seguir trayéndonos un poco de luz alrededor de este complejo panorama que se libra en Medio Oriente. Un gracias, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo. Salvador Escarpino, licenciado en Relaciones Internacionales, coordinador del Grupo de Trabajo de Eurasia del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior a propósito del conflicto entre Israel y Palestina.